Uno de los primeros minutos de esta madrugada, que no quiero dedicar otro tema que no sea el que aborda una grave enfermedad que padece nuestra joven sociedad, el de las violaciones en grupo. Sirvan para muestra estos titulares que hemos encontrado en la prensa española en los últimos meses. 4 jóvenes alemanes detenidos por una violación a una chica en Mallorca. 6 jóvenes de entre 15 y 20 años acusados de violar en grupo a una niña de 12 años en Guadalajara. 3 detenidos por violar a una chica de 17 años con discapacidad intelectual en Mataró. 4 detenidos por una violación en grupo en Gran Canaria. 5 hombres abusan de una mujer en una playa nudista de Cullera. Y un suma y sigue. La actualidad nos lleva a leer estos titulares similares cada vez con más frecuencia. El último este fin de semana, de nuevo en la localidad catalana de Manresa. Una chica de 17 años conoce a un chico, este la lleva a un piso ocupa, alcohol, drogas, hay otros chicos. El desenlace es una denuncia de la menor por una presunta violación en grupo. En España se han registrado un total de 104 agresiones sexuales múltiples desde aquellos famosos Sanfermines de 2016. Más de 100 casos, 14 de ellos en el primer trimestre de 2019, que la justicia española tiene pendientes y que se ha demostrado ya en más de un 60% de esas denuncias que sí, que fueron violaciones consumadas. El resto están pendientes, aunque también está comprobado que uno de cada 4 participantes de estas agresiones es menor de edad. Estamos hablando de la cultura del machismo, estamos hablando de violaciones grupales, de agresiones sexuales, y aquí no hay eufemismos. La manada es solo un concepto mediático que hace flaco favor a la realidad. Estamos hablando de violadores en grupo. Violadores porque pasan por encima de la voluntad de la víctima, porque desconectan moralmente la gravedad de sus actos y porque su falta de empatía es solo una de sus múltiples carencias emocionales. Esta noche abordaremos otras. Bueno, como ves, este es un primer plato, es de difícil digestión, pero hay que ponerle solución y es lo que vamos a intentar con una importante reflexión de mano de expertos. Lo llevábamos en portada, ya lo sabes, desde el caso de la primera manada, el más mediático, el que le dio precisamente nombre a esas violaciones grupales que estamos conociendo en estos últimos años. España ha registrado un total de 104 agresiones sexuales múltiples, más de 100 casos. La gran mayoría hombres jóvenes, muy jóvenes. Por eso nos preguntamos esta noche qué es lo que estamos haciendo mal como sociedad, cuáles son las causas, si estamos estableciendo las consecuencias adecuadas para los culpables. Precisamente sobre las consecuencias penales ha hablado en Herrera en COPE el juez José Antonio Vázquez Tain.
Es necesario una reforma urgente del Código Penal en donde el delito en grupo no sea un agravante simple, sea un agravante cualificado incluso que genere ya directamente el concepto de violación y que la utilización de drogas pase a ser considerada como violación directamente. Y por eso, lo primero de todo, antes que hacer manifestaciones, lo que tienen que hacer los legisladores es reformar.
Una de cada 3 víctimas es menor, 1 de cada 4 participantes son menores, el 62% de las denuncias ya están confirmadas como violaciones consumadas, el resto están en proceso, lo que no significa que sean falsas, solo eso, están en proceso. Los datos son poco esperanzadores y el giro requiere de un cambio estructural. La triste realidad pone el foco este lunes en Manresa, una localidad barcelonesa de unos 75.000 habitantes. Allí una joven de 17 años ha sido víctima de una presunta violación en grupo cuando hace apenas unos días se celebraba en la misma ciudad un juicio de otra agresión sexual. Ocurría esta hace 3 años. Marc Aloy es teniente de alcalde de Manresa, se muestra dolido y firme.
Una ciudad que está comprometida con los valores de la igualdad, de la libertad y el feminismo, no podemos permitir que quede manchada. Ahora nosotros nos sentimos golpeados por estos 2 casos, ¿no?, en tan poco tiempo. En todo caso, sí, confirmo que ya desde el principio pues trataron este tema como una agresión sexual.
2 casos en muy poco tiempo y no se atisba un futuro mejor. Inmaculada Viudes es portavoz sindical de Mossos d'Esquadra, alerta sobre el aumento de este tipo de violencia sexual y sus secuelas.
Hay que recordar que el año pasado aumentaron un 23% en nuestro país las agresiones sexuales y que también han crecido las denuncias por delitos de todo tipo contra la libertad sexual, ¿no? Este hecho es bastante significativo y hay que tener en cuenta también que este tipo de agresiones, las que son concretamente, pues, en grupo, suelen dejar secuelas más grandes entre las víctimas.
Secuelas y consecuencias durísimas. Todo parece indicar que este incremento de las violaciones múltiples tiene un elemento clave y en común: el acceso a la pornografía. El juez José Antonio Vázquez Taín lo ha reconocido en Herrera.
Esta generación de jóvenes se ha educado en la pornografía, es decir, su convención sexual es la cosificación de la persona, y estos fenómenos que antes eran puntuales y muy, muy aislados se están generalizando. La utilización de burundanga, la utilización de alcohol, de drogas para someter a la víctima y la agresión en grupo se está generalizando de una manera dramática y hay que ponerle remedio.
Para abordar este delicado asunto está esta noche con nosotros Lluís Ballester. Él es miembro del Departamento de Pedagogía de la Universidad de las Islas Baleares y es uno de los responsables del informe Nueva pornografía y cambios en las relaciones interpersonales. Lluís, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Más de 100 casos con más de 350 agresores implicados. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal?
Probablemente todas las cuestiones que se han planteado en el programa son relevantes. La pornografía, según los estudios que nosotros hemos realizado, son uno de los factores a destacar y que más nos preocupan. Sí, sí, claramente.
Es un elemento clave. Se adelanta su consumo incluso hasta los 8 años de edad. Se normaliza con los 14. ¿Esto qué supone?
Supone, como decía el juez, un cambio en los primeros accesos a la sexualidad, a la información sobre sexualidad que tienen los jóvenes. El acceso a la tecnología a los 7-8 años, normalizada para la mayoría de los niños y jóvenes adolescentes del Estado, facilita el acceso de una manera imprevista y con consecuencias como las que estamos viendo y algunas que probablemente todavía no conocemos del todo.
Agresores, muchos de ellos jóvenes, muy jóvenes, algunos menores, otros no. El informe que manejamos, que se titula Nueva pornografía, nos habla de unas nuevas formas en que ha cambiado la pornografía y cómo está afectando a estas jóvenes generaciones.
Ha cambiado de una manera radical, básicamente a partir del 2008 con la generalización de la tecnología de cuarta generación y la distribución de vídeos de alta calidad y gran rapidez en todo el mundo. Se ha pasado de que la película pornográfica tenía un título y tenía una narrativa a vídeos que se distribuyen y se consumen, que son la mayoría de corta duración, no tienen ningún título, no tienen ninguna narrativa y básicamente están orientados a la excitación inmediata. Con algunos cambios muy importantes, que son la aparición, la generalización de la violencia, la no presencia de preservativos de barrera, y básicamente el incremento de algunas prácticas de elevadísimo riesgo que puede tener consecuencias bastante negativas porque no tienen otros criterios ni tienen otra formación que les permita entender lo que están viendo.
Claro, porque ¿qué interpretación pueden hacer de lo que están viendo? Con su corta edad, con su juventud, con su poca experiencia, ¿cómo digieren todo ese consumo de pornografía?
No hay, es muy difícil. Se produce una cosa que nosotros llamamos la desconexión moral porque rápidamente hay, digamos, la identificación de una conducta como aceptable porque la han visto en centenares y miles de vídeos en algunos casos y por lo tanto se ha naturalizado en su vida sin tener alternativas porque la pornografía se mira o individualmente o se consulta con los amigos y nada más. No hay ningún adulto educativo de referencia que les permita entender lo que están viendo. Ellos tampoco lo consultan con adultos, por lo tanto no pueden elaborarlo prácticamente con nadie. Hay chicos y chicas que tienen valores más sólidos y eso les permite comprender algo de lo que están viendo, otros que sencillamente no se enganchan para nada en la pornografía, pero hay un pequeño porcentaje que se está enganchando, que está pasando de ser, como en todas las conductas adictivas, del uso ocasional al uso muy frecuente y al abuso y a quedarse enganchados de unas determinadas conductas que les fascinan, claro.
Aquí es súper importante el rol de los padres, de los profesores, pero siempre ha sido un tema peliagudo, ¿no?, para abordar con los hijos. El consejo para los padres que nos están escuchando es que saquen el tema, que lo promuevan de alguna manera. Claro, habrá quien no haya hablado jamás de sexualidad con sus hijos. ¿Qué hacer en esos casos?
Nosotros defendemos un cambio importante en la educación afectivo-sexual que implique a las familias, a los padres y a las madres en los centros educativos para que ellos mismos formen sus propios criterios y puedan desarrollar su discurso, es decir, sus explicaciones. Creemos, y lo hemos dicho bastantes veces, que no debe hacerse la charla sobre el bullying, la charla sobre las drogas, la charla sobre ahora el porno. No, es más bien lo que llamamos el modelo de lluvia fina. Cada ocasión que haya de poder hablar de sexualidad, de agresiones, de violencia de género, etcétera, etcétera, aprovecharla para poder influir, educar de la manera más consistente que se pueda. Igual que hacemos en la educación contra la violencia. ¿Qué les decimos? ¿Y qué te parece? ¿Y eso te parece correcto? ¿Y tú qué harías? ¿Y qué te ha pasado? ¿Y qué ha hecho la profesora? Ese tipo de intervenciones que son las que van formando más profundamente el pensamiento de los niños y las niñas es el que tenemos que tener en todo.
Habrá padres que se les haga un poco cuesta arriba, ¿no? Y que les cueste también superar esa barrera de la comunicación.
Claro, por eso los programas familiares en las escuelas son muy importantes. No solo hay que hacer educación afectivo-sexual en los centros con los chicos y las chicas, sino que hay que hacer con padres y madres, tienen que participar, tienen que implicarse, tienen que hacer consulta con los profesionales en cada centro y según sus enfoques de valores, como los estén planteando. Pero deben tener claro que no hay chicos que vean y chicos que no vean. En general, los chicos lo están viendo la pornografía o se la están encontrando. Por lo tanto, hay que tener criterio para poder educar en valores y educar las emociones con una cierta profundidad y de manera coherente, como lo hace el profesorado en los centros y los chicos y las chicas más mayores, que también creemos que puede ser un factor muy importante.
Diría que las nuevas generaciones son más machistas y de nuevo volveríamos al origen del problema. ¿Y estaría ese crecimiento del machismo en el consumo de pornografía o sería solo un agente más?
Es un agente más. Lo que pasa es que es muy importante. Se había banalizado bastante, muy poca gente se preocupaba realmente el tema. Nosotros hace 5 años que estamos estudiando el tema. Cuanto más hemos profundizado, pues más nos preocupa y creemos que las autoridades educativas deberían tener programas claramente conscientes del papel que está jugando. Son organizaciones, alguna de ellas más poderosa que Facebook, absolutamente ignoradas socialmente. No sabemos quiénes hay detrás, pero en cualquier caso, con la capacidad de posicionar en cualquier móvil del mundo sus ofertas. Hay muchas veces, yo lo he dicho en los talleres, busque usted en su móvil lo que buscaría un niño de 10 años o de 11, tetas. Mire qué le aparece pornografía durísima. Eso lo ve un chaval de 9, de 10, de 11 años, porque todo se consulta en Internet. Entonces, es normal que lo busquen. Lo que no es normal es que no haya ningún límite, que no haya ninguna capacidad de ayudarles a entender qué es lo que se están encontrando, lo que van a ver. Y olvidémonos de prohibir, porque en países realmente muy cerrados para Internet, como Irán o Arabia Saudí, tienen un problema similar, si no más importante, claro.
Bueno, pues vamos a seguir abordando este tema a continuación con Blanca Elia, que es portavoz y psicopedagoga de la asociación Dale una Vuelta, una asociación que conocen perfectamente, ¿verdad?, en la universidad.
Sí, sí, la conocemos muy bien, hemos visto muy bien sus vídeos y su trabajo nos parece muy relevante.
Muchísimas gracias por estar con nosotros, profesor. Buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias por su interés.
Quiero dar la bienvenida a Blanca Elia, ella es portavoz y psicopedagoga de la asociación Dale una Vuelta, que defiende a la mujer, a su dignidad y sus derechos, y una sexualidad libre, asertiva e informada. Blanca, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Beatriz.
¿Qué conclusión sacas de esta situación tan límite relacionada con las agresiones sexuales de las que estamos siendo testigos cada día, cada fin de semana, con cada noticia y cada titular?
Bueno, que claramente tenemos que hacer algo. No existe evidencia científica de que el porno cree violadores desde cero, pero claramente podemos deducir que casi todos los agresores consumen pornografía agresiva y que claramente les está preparando el terreno, sumado a otros factores de riesgo, pero les está preparando el terreno para que surja una manada, ¿no?
Los datos son claros. 11 años es la edad media para consumir porno y más del 80% de los niños entre 13 y 18 años reconoce haberlo visto. Ahí está la causa principal. ¿Y esto por qué se está dando? ¿Un acceso demasiado pronto a Internet y sin vigilancia parental?
Bueno, claramente el 2008, que fue el año del consumo masivo de móviles inteligentes, facilitó que, bueno, cada vez más que los niños desde los 10 años, ya esto se va adelantando cada vez más, tengan un móvil sin ni media pauta en su casa, ¿no? Y que a un solo clic, ¿no?, de forma anónima, asequible, accesible, ¿no?, con una calidad de imagen ilimitado, puedan acceder a cualquier tipo de información y, por supuesto, vídeos pornográficos. Ya los padres o los amigos o los tutores ya no somos unos informadores, ya no acuden a nosotros, ¿no? Ahora es, van a internet y ahí está la respuesta para todos, ¿no? Todos hemos tenido un niño pequeño que nos ha dicho, pues míralo en internet si no lo sabes, ¿no? Ya internet lo tiene todo.
Una pregunta difícil. Estamos ante un negocio que mueve 13 billones, con B, de dólares al año. Hay demasiados intereses detrás. ¿De qué depende su desaparición?
Bueno, nosotros tampoco es que luchemos por la desaparición de la pornografía. Claramente es un monstruo a nivel mundial muy difícil de combatir. Pero sí que queremos concienciar a nivel social que este es un problema muy real que está afectando a toda la sociedad y sobre todo a los jóvenes, ¿no? Y que hay que hacer algo. Tenemos testimonios, ¿no?, de exactrices porno que cuentan lo que pasa entre bambalinas, ¿no?, que se acaban yendo a llorar por las escenas tan violentas y agresivas que están viviendo, ¿no? Tenemos el testimonio de la exactriz Sally Lubin, ¿no?, que lo cuenta con una crudeza desgarradora.
Al fin y al cabo, están cosificando a la mujer.
Eso es, o sea, y eso es lo que están mostrando a la sociedad y a los chavales, que no tienen ni media educación sexual y lo único que aprenden es que así debe ser el sexo, ¿no? Agresivo, violento, degradando a la mujer, tratándole como un objeto absoluto para mi placer único, ¿no?
Y además, solo se centra en el acto, no hay un previo, no hay una conversación, hay una seducción, de manera que los chavales no entienden que antes de llegar a eso tiene que pasar otra serie de episodios, ¿no?
Eso es. A un solo clic tienes cualquier tipo de sexo, ¿no?
Uh-huh. Y ante la frustración, ante no conseguir sus objetivos, es la imposición.
Así es. Bueno, también los chavales están, digo, los chicos están desconcertados porque es lo que ven y se creen que a las chicas les gusta eso. Las chicas también nos cuentan a veces que se creen que les va a gustar. Luego llegan y efectivamente es una frustración muy grande porque no estamos hablando con nuestros chicos. O sea, nos pasa que igual pillas a tu hijo viendo un vídeo porno y lo único que haces es reñirle o asustarte, pero no aprovechas y tienes una conversación y lo ves con él para decirle qué está pasando ahí, ¿no? Y lo que está destrozando su visión de la sexualidad.
Una conversación que podría empezar con muchas preguntas, ¿no?
Así es. Lo primero no es enfadarse, insultarle y atacar y quitarle el móvil y estás castigado. Lo primero es preguntar qué te parece, por qué lo haces, qué piensas de esto, ¿no? O sea, pero claro, eso empieza desde muy pequeños. La educación sexual empieza desde que son tan pequeños y te hacen la primera pregunta, ¿no? Mamá, ¿de dónde viene un niño?, ¿no? Ahí es cuando tienes que hablar con toda naturalidad con tus hijos, porque Beatriz, creemos en darle una vuelta que la primera responsabilidad es de los padres. Por supuesto, pedimos que en los colegios se mejore, que hay que hacer algo, pero los padres somos los primeros responsables.
¿Qué es lo que os dicen los chavales con los que trabajáis, con los que tratáis? ¿Cuáles son sus inquietudes, tanto de las chicas como de los chicos? Porque obviamente serán distintas.
Sí, sí, sí. Realmente están todos muy metidos ya en pornografía, ¿eh? O sea, que los datos que barajamos, ¿no?, que el 96% de los adolescentes varones ha consumido pornografía alguna vez. O sea, todos estos datos, uh-huh, que luego los ves y son escalofriantes, vamos a los institutos y los palpamos. Y ellos te siguen diciendo, uff, no sé si voy a ser capaz de dejar de verlo, ¿no? Así es.
¿Sí?
Sí, así es. Sí que es verdad que se asustan y dicen, ojo, o sea, pues si esto me puede pasar. Y las chicas sí que ves cómo se les va cambiando la cara y dicen, joe, pues esto que me pasaba, o sea, pues esta autoestima baja que me ha pasado, ¿no? Estas comparaciones, estas inseguridades que se me han creado, pues claro, son por esto. Otra forma de relacionarse sexualmente y afectivamente.
Me imagino que cuando salen casos como los de Manresa, como los de Pamplona, se abre un debate con los chavales.
Sí, hombre, es la manera también de empezar y alertarles, ¿no?, de que eso, que no están jugando. Entonces sí que es una manera de llevarles a ver a las conclusiones que vamos sacando.
Tenéis en Dale una Vuelta tres ámbitos, ¿no?, de actuación. ¿Cuáles son esos ámbitos de trabajo?
Bueno, pues en primer lugar empezamos para informar a la sociedad. Por otro lado, empezamos a recibir muchas peticiones de ayuda y empezamos a poder ayudar. Ya hasta el momento hemos recibido más de 2.000 emails desgarradores pidiendo socorro, ¿no? Diciendo, estoy enganchado, ayudarme a salir de esta espiral de consumo. Y en tercer lugar, sí que queremos informar y formar, porque es verdad que no hay ninguna plataforma en España que hable de este tema.
Pues ha sido un placer tenerte con nosotros en la noche de COPE. Nos despedimos de Blanca Elia, portavoz y psicopedagoga de la asociación Dale una Vuelta.
Muchas gracias,
gracias.
Beatriz.
Buenas gracias. Noches. Buenas noches. Hemos tomado buena nota.
Vale, gracias.
Sobre mí.